la gracia y la bendición de nuestro Señor Jesucristo sea sobre cada una de ustedes. El Espíritu de Dios está aquí para consolar, para alentar, para fortalecer y para darnos victoria en medio de toda dificultad. Como dijo nuestra hermana Gilma, no estamos solas. Dios está a nuestro lado como un poderoso gigante para ayudarnos cada momento de nuestra vida. Aleluya, Dios es bueno y nuevas son cada mañana sus misericordias para con nosotros. Aleluya. Quiero agradecer a mi hermana Gilma por invitarme para compartir la palabra del Señor. Siento que esta camisa me queda muy grande, ¿verdad? Como dice también nuestra hermana Olguita. Pero, amadas hermanas, qué bueno es que tenemos la oportunidad de poder compartir lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas y saber con los ojos de la fe que Dios es glorificado y que Él es exaltado en una manera especial. Gloria a Dios. Gracias a mis hermanas de la directiva del Ministerio de Madres Unidas para Orar. Y es un privilegio muy grande para mí. Dios les bendiga rica y abundantemente. Quiero que busquen en sus Biblias, por favor, en Nehemías capítulo 4. Nehemías capítulo 4. Vamos a leer los versículos 13 y 14. Los versículos 13 y 14 del libro de Nehemías, capítulo 4. Nos dice la palabra del Señor. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos. Acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, porque vuestras mujeres y por vuestras casas. El versículo 14, la segunda parte. Y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Padre nuestro, te damos gracias, porque tú eres el único que mereces toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Gracias por este privilegio que nos concedes de estar en este lugar, mi Dios, para exponernos a tu palabra, sabiendo que ella es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. En el nombre de Jesús y por la autoridad de tu palabra, yo te pido que me ayudes a entregar este mensaje conforme a tu voluntad, a la necesidad de cada una de mis hermanas, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero hablarles por unos minutos, amadas hermanas, bajo el tema permaneciendo en la brecha a favor de los hijos. Eso exactamente es lo que Dios quiere, que cada una de nosotras podamos permanecer en la brecha a favor de nuestros hijos. Y quiero motivarlas a cada una de ustedes a permanecer delante del Señor, a permanecer cerca de Dios para interceder, para clamar, para gemir por la vida de nuestros hijos. Por eso, la escritora del libro El Poder de la Esposa que Ora, Ella comenta en relación a cómo aprendió a orar por su esposo. Dice ella en su libro: en realidad, yo no aprendí cómo orar por mi esposo hasta que comencé a orar por mis hijos. A medida que obtuve respuestas profundas a la oración de ellos, decidí tratar de ser más específica y ferviente en la oración por él. Pero me di cuenta de que orar por los hijos es mucho más fácil. Desde el primer momento en que ponemos nuestros ojos en ellos, deseamos lo mejor para sus vidas, sin condiciones, de todo corazón y sin dudas. Pero con un esposo, a menudo no es tan fácil ni simple orar como orar por los hijos. Y esto es una realidad, amadas hermanas. Como madres, tenemos la responsabilidad tan grande de parte del Señor para orar por nuestros hijos. Esta experiencia realmente nos deja una lección: que orar por los hijos no es fácil. Pero también sabemos que cuando nosotros permanecemos cerca del Señor y le buscamos a Él cada día y estamos cerca de Él, Dios nos va a ayudar a clamar, a gemir por nuestros hijos. Nosotros que los tenemos, los hemos tenido en nuestro vientre, y las madres que no lo han tenido en su vientre pero han adoptado esos niños y que les aman con todo su corazón, somos llamados a clamar a Dios por ellos en una forma especial. Y la oración para los hijos se convierte realmente en un gimnasio espiritual. Todos los que estamos aquí somos fruto de la oración de otra persona. Todos los que estamos aquí han orado otras personas por nosotros y aún siguen orando por nosotros, y nosotros intercedemos por otros también. Pero hoy nos toca gemir, nos toca derramarnos nuestro corazón, nuestra alma, nuestra vida delante de Dios por cada uno de nuestros hijos. Y cada una de nosotras como madres hacemos la diferencia en nuestro hogar. Nosotros somos llamados a hacer esa diferencia y somos tocadas a rescatar a nuestros hijos por medio de la oración. Única y exclusivamente cuando estamos de rodillas es cuando ganamos todas las batallas. Cuando estamos de rodillas es cuando ganamos las batallas. Por eso, amadas hermanas, en el nombre del Señor, digámosle al Señor: ayúdame para gemir por mi hijo, para gemir por mi hija, para ponerme en la brecha, para interceder por ellos, porque sin tu ayuda nada podemos hacer. Por eso, en primer lugar, ¿qué es estar en la brecha? Brecha se refiere al agujero que los enemigos hacían en la muralla que protegía una ciudad con el fin de penetrar y conquistarla. El enemigo venía y comenzaba a hacer un agujero, comenzaba a hacer un orificio en esas grandes murallas que tenían protegidas a la ciudad. Y cuando ellos lograban hacer ese agujero, penetraban y conquistaban la ciudad. En estos momentos, Belén es una ciudad que está amurallada. La ciudad de Belén está completamente amurallada. Si uno ve a la derecha, se ve el muro ahí y no se le ve el fin. Si uno ve a la izquierda, de igual manera se ve el muro. Belén está rodeada por esa muralla. Y nuestros hijos, amadas hermanas, tienen que estar también amurallados, cubiertos con la sangre de Cristo, de oración, de madres, de mujeres que se ponen en la brecha para cuidar, para proteger la vida de sus hijos. Somos nosotras las llamadas a ello, a poder cubrir esa brecha que el enemigo quiera poner. Pero también la brecha aplicada a la intercesión. Sin duda, sabemos que nuestros hijos tienen un enemigo que les asedia, y ese es Satanás. Dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8 y 9. Nos dice el Señor Jesús: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. El enemigo quiere penetrar en la vida de nuestros hijos, quiere penetrar en sus corazones para conquistarlos y esclavizarlos. Las madres debemos identificar en nuestros hijos alguna abertura que el enemigo haya logrado abrir en sus vidas y colocarnos en esa brecha con el fin de no permitir que Satanás logre penetrar en sus vidas y destruirlos. Esto fue lo que Dios le pidió a Ezequiel, al profeta, en relación al peligro en el que se encontraba el pueblo de Israel. Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30 nos dice la palabra: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. ¡Qué tremendo! Dice la palabra que Dios buscó a un hombre que se pusiera en la brecha para clamar por el pueblo, y no lo oyó. No lo encontró, no lo halló, pero Dios aquí en esta mañana ha levantado y ha encontrado mujeres que están dispuestas a clamar por los hijos, mujeres que están dispuestas a gemir delante de Dios por la vida de nuestros hijos, porque el enemigo no va a tener autoridad sobre ellos, el enemigo no tendrá autoridad. Nuestros hijos han sido dedicados para la honra y gloria del Señor, y andarán en los caminos del Señor, vivirán para Dios, harán su voluntad, y el temor de Dios estará en sus corazones para la honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. El enemigo había logrado penetrar en la vida moral y espiritual de Israel, y el resultado fue que ellos comenzaron a actuar de una forma desagradable delante de Dios. Comenzaron a ofender a Dios con sus pecados, pero tanto se expusieron al juicio de Dios, tanto era necesario que surgiera un intercesor que se colocara en esa brecha de inmoralidad para hacer retroceder el poder del enemigo. Lamentablemente, no halló a ninguno dispuesto. Entonces, ¿qué pasó? El juicio de Dios cayó y destruyó a todo el pueblo de Israel. Amadas hermanas, nosotros gimamos, nosotros clamemos, nosotros busquemos a Dios y hagamos la diferencia como madres, como mujeres dispuestas a estar en la brecha por la vida de nuestros hijos. Dios nos hace un llamado a ponernos en la brecha por los hijos. Necesitamos descubrir cuál sea la brecha que el enemigo ha abierto en la vida de nuestros hijos. Preguntémonos y digamos: ¿qué es lo que el enemigo quiere abrir en la vida de nuestros hijos? Puede ser que usted esté pasando por una situación muy difícil en un hijo que quizás está en drogas, quizás está en adulterios, en fornicaciones. Puede ser aquí una madre que gime porque un hijo quizás está en la cárcel. Pero, amadas hermanas, Dios nos pide que podamos reconocer lo que el enemigo quiera poner en la vida de nuestros hijos. Puede ser rebeldía, puede ser desobediencia, puede ser actitudes que no honren a Dios. Pero nosotras aceptemos el reto de clamar por nuestros hijos, de poner verlos en la brecha, de interceder por ellos en oración, de clamar. La palabra del Señor dice en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Solamente eso tenemos que hacer: clamar al Señor, venir ante su presencia y decirle: Dios mío, yo me pongo en la brecha de la vida de mi hijo para que ningún dardo del enemigo entre en él, para que él pueda ser victorioso en medio de la tentación, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de los acoses del enemigo. Cuando nos ponemos a la brecha, el Espíritu de Dios contesta a nuestra petición, porque Él está dispuesto para darnos la victoria. Quiero contarles, un joven en Estados Unidos, de una familia cristiana, temerosa de Dios, pero este joven en la escuela, los amigos comenzaron a atacarlo, y venían las tentaciones a él, venían las pruebas, las tentaciones, lo invitaban: mira, si uno no es ninguno, no te va a pasar nada. Los amigos induciéndolo allí al mal. Pero él narra y dice: mi abuelita, esa mujer que clamaba por mí, esa mujer que intercedía por mí, Dios obró en una forma especial. Pero este joven se introdujo a las drogas en una forma tremenda. A los 17 años lo habían expulsado del colegio, ya no lo querían tener ahí, porque en una forma tremenda él estaba perjudicando a los demás compañeros del colegio, y cada vez se hundía más en las drogas. Pero cuando él visitaba a la abuelita, siempre la abuelita le proclamaba palabra de Dios. Siempre la abuelita estaba allí orando por él, estaba intercediendo por él, porque ella proclamaba y decía que su nietecito iba a vivir para Dios y que iba a servir al Señor. Después de un tiempo, Dios comenzó a tocar a este joven. Dios comenzó a transformarlo en una manera especial. Y él reconoció la condición en la que estaba, que tenía que apartarse en una forma total y buscar a Dios. Se entregó al Señor, comenzó a servir a Dios, comenzó a honrar a Dios, a vivir para el Señor en una manera especial. Y hoy él es el autor de este libro y dice: cada día oro por mis hijos. Un manual de oraciones bíblicas para los padres de jóvenes. Este joven actualmente dice aquí en una pequeña parte de su biografía que él es el fundador y el director nacional de oración de Washington para Jesús. Es también anfitrión de cruzadas anuales para adolescentes llamadas para nuevas generaciones. Él y su esposa, juntamente con sus dos hijas, están sirviendo a Dios en un ministerio muy especial para la honra y gloria del Señor. Así, amadas hermanas, veamos con los ojos de la fe que Dios va a hacer grandes cosas en la vida de nuestros hijos, que Dios hará grandes cosas en la vida de ellos para la honra y gloria del Señor. Entonces, mantengámonos en la brecha. La palabra del Señor en Santiago 4:7 nos dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos que someternos a Dios cada día más y más. Yo doy gracias a Dios por el hogar donde me permitió nacer. Mi padre es un hombre que predica la palabra del Señor. Tiene 54 años de ministerio. El hermano Cristóbal Ramírez, para los que lo conocen. Juntamente con mi madre, nos enseñaron la palabra de Dios. Hijitos míos, nos decían, no tengo ninguna herencia que darles, pero lo mejor que puedo darles es el conocimiento de la palabra del Señor. Que puedan ser instruidos en esta palabra, porque esta palabra es viva y eficaz y más penetrante que toda espada de dos filos. Él nos reunía en el culto familiar. Y él se apropió de las promesas del Señor. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Somos seis hermanos, y hoy los seis le estamos sirviendo a Dios en diferentes ministerios, en diferentes lugares, en diferentes situaciones, pero le estamos sirviendo a Dios. Hermana, vea con los ojos de la fe el milagro en la vida de sus hijos. Ahora Dios me ha bendecido con tres hijos, dos varones y una señorita, y ellos están sirviendo al Señor, pero yo quiero que aún más ellos se entreguen y le sirvan al Señor. Ellos lo hacen en el ministerio de la alabanza, donde Dios los tiene, están sirviendo. Pero tenemos que ver con los ojos de la fe que Dios es el que hace el milagro. Mi padre nos decía en el culto familiar, juntamente con mi mamá, una mujer de rodillas. Yo recuerdo a mi mamá de rodillas. Esas son las ideas de ella, las impresiones que tengo en mi corazón de mi mamá, una mujer que está buscando el rostro del Señor. Y mi padre nos decía, hijitos míos, cuando ustedes salgan de este pequeño nido que Dios nos ha dado, cuando ustedes salgan de este hogar, esfuércense en el nombre de Jesús a ser instrumento de amor, de unidad y de paz. Y cada una de nosotras allí en nuestro hogar tenemos que comenzar, en nuestra Jerusalén, a ser instrumento de amor, a ser instrumento de unidad, a ser instrumento de paz, para instruir a nuestros hijos, para enseñarles a mis hermanas que tienen sus nietecitos lo mejor de acuerdo a la palabra del Señor. Entonces mi padre, yo sé que él aprendió a verle las espaldas al enemigo, y eso tenemos que hacer nosotros, porque la palabra dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Tenemos que aprender con la ayuda del Señor a permanecer en la brecha, a estar ahí siempre gimiendo y clamando por nuestros hijos. Estar en la brecha es estar también en batalla espiritual por nuestros hijos. Tenemos que estar en batalla espiritual. Dios le anticipó a Nehemías que proteger la vida de los hijos iba a representar una batalla espiritual. El enemigo no estará dispuesto a permitir que arruinemos sus planes destructivos. Por supuesto que representa resistencia. Jesús declaró que para lograr la inoperancia del enemigo es necesario que sea atado y neutralizadas todas sus fuerzas. Y en Mateo capítulo 12, versículo 29 nos dice, porque ¿cómo puede alguno entrar a la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa, declaró el apóstol Pablo. Estamos en batalla espiritual contra las fuerzas del mal. La maldad se ha multiplicado. Hay tanto pecado a nuestro alrededor. Nuestros hijos están siendo influenciados tremendamente por el enemigo. Pero nosotros somos los llamados a atar al enemigo en el nombre de Jesús de Nazaret. Por la autoridad de la palabra de Dios, atarlo en una manera especial y decirle que no va a tener parte con nuestros hijos. Porque nuestros hijos harán la voluntad de Dios. Vivirán en el temor y en el caminar de Dios cada día de nuestras vidas. Amadas hermanas, nosotros tenemos que ponernos esa armadura de Dios. En Efesios capítulo 6, versículos del 10 al 12, es una porción muy conocida. Efesios capítulo 6 del 10 al 12 nos dice la palabra: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Y por eso, cuando nosotros, hermanas, estemos pasando por las aguas, que estemos pasando por un turbión, que estemos pasando por una situación difícil, Dios estará con nosotros. Cuando pasemos por los ríos, nada nos anegará, porque Cristo está a nuestro lado. Cuando pasemos por el fuego, por el momento de la angustia, por el momento de la desesperación, no vamos a temer, porque ese fuego no va a arder en nosotros, porque Cristo es el que está a nuestro lado, y porque Jehová, el Dios fuerte, nos da la prueba, pero a su tiempo también nos da la salida. No nos deja en el lodo de la desesperación o en la angustia, sino que Él levanta a cada uno de sus hijos y le da victoria, le da de su fortaleza y de su Espíritu Santo. No estamos solas, amadas hermanas. Dios está con nosotros cada día. Por eso, nuestras armas para la batalla, las armas que nosotros tenemos en 2 de Corintios capítulo 10, los versículos del 4 al 6 nos dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, refutando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Las armas de nuestra milicia no son carnales, hermanas. Las armas que nosotros vamos a usar para guerrear por la vida de nuestros hijos son espirituales. Y ellas, algunas de ellas, son la palabra de Dios. Esta palabra que es viva y eficaz, como encontramos en Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Cuando le decimos a nuestros hijos esta palabra, el Espíritu de Dios los toca, el Espíritu de Dios los redarguye, el Espíritu del Señor los quebranta, porque esta palabra es viva y eficaz, y penetra y es lámpara a nuestros pies, es lumbrera a nuestro camino, nos guía por la senda en la cual debemos andar. Pero también otra arma es la sangre de Jesucristo. En primera de Pedro 1:19 nos dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La sangre de Cristo tiene poder, hermanas, y nosotros proclamemos que nuestros hijos van a ser y van a mantenerse cubiertos con la sangre del Señor, porque esa sangre ha venido para dar salvación, esa sangre ha venido para dar restauración, esa sangre ha sido derramada por cada uno de nosotros para dar libertad en una forma total. Por eso, en el nombre de Jesús, usemos las armas que Dios nos ha dado, que son armas espirituales y no carnales. Necesitamos también la unción del Espíritu de Dios para poder aconsejar a nuestros hijos, para poder hablarles a ellos de la palabra del Señor. En Hechos 1:8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Anhelemos en el nombre de Jesús el poder del Espíritu de Dios para poder estar en la brecha por la vida de nuestros hijos. Necesitamos también la fe en el Señor Jesús. Primera de Juan 5:5. ¿Quién es el que vence el mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nosotros tenemos que creer, tenemos que confiar y apropiarnos por la fe en las promesas del Señor, que Dios se glorificará. Pero también tenemos el poder de la oración. El poder de la oración intercesora, hermanas. Intercedamos por nuestros hijos, clamemos por ellos, no nos desanimemos. Aquí en la iglesia nosotros tenemos el ministerio de Madres Unidas para orar los días lunes a las 9:30, perdón, a las 8:30 de la mañana en el Aposento Alto. Nos reunimos unas hermanas para orar, para clamar, para gemir por nuestros hijos. Pero también el día martes, que tenemos el día de oración y ayuno, a las 10 de la mañana comienza la hora de interceder por nuestros hijos también. Clamemos por ellos. No dejemos tiempo, hermanas. El enemigo, como les dije, anda cual león rugiente, buscando a quien devorar. Pero es mayor el que está con nosotros que el que está en este mundo. Y nuestros hijos van a estar cubiertos con la oración, con la intercesión que ellos merecen. Pero también otra arma de nuestra milicia es el nombre de Jesús. Al nombre de Jesús, hermanas. Dios es el único que merece toda la gloria. Y cuando nosotros le clamamos al nombre de Jesús, Dios hace milagros. Dios hace grandes cosas. Estábamos hace 2 años, en el mes de agosto. Habíamos ido la familia solo por un momento a un rancho de una hermana, y estábamos ahí muy felices, muy contentos, meditando, compartiendo y todo. Luego mis hijos decidieron ir al mar, y yo me fui con ellos también para irlos a ver ahí, ir a ver a mis hijos. Pero amados hermanos, amadas hermanas, uno de ellos se fue un poquito más adentro. Yo solo en la orilla, hermanas. Yo solo en la orilla. Pero uno de ellos se fue un poquito más adentro. Y ahí estaba, muy contento. El otro estaba como en una parte intermedia, digamos, en medio del que estaba delante y de mí. Y hermanas, de repente, una ola agarró a mi hijo y se lo llevaba. Él comenzó a decirme: ¡Mon! ¡Mon! Y yo solo lo veía. Y yo comencé a clamar: Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, el enemigo no se va a llevar a mi hijo. Cúbrelo con tu sangre preciosa. Yo clamaba, yo gemía delante de Dios por la vida de mi hijo, hermano. Y él dice que en un momento, cuando ya no tocaba, ellos pueden nadar muy bien, pero no tocaba fondo, ya estaba cansado. Él solamente sintió que algo que de Dios, que le dijo: nadá de dorso, porque ellos pueden hacer los 4 estilos para nadar. Nadá de dorso. Y yo clamando allá en la orilla, hermanos, hermanas, clamando y pidiéndole a Dios. Dice que él comenzó a nadar de dorso y comenzó a sentir una paz, una tranquilidad de Dios. Y yo gemí al Señor: Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, guarda la vida de mi hijo, atráelo, guárdalo, protégelo. Bueno, en el momento, hermanas, ustedes pueden imaginarse. Y él venía nadando de dorso, venía de regreso, y le dije a mi hija: Dinita, vaya y tóquelo, porque ya está cerca, ya estaba casi en la orilla, pero él no sabía, no se había dado cuenta. Y cuando Dinita lo tocó, ya él se paró y se sintió contento. Y a la orilla le dimos gracias a Dios porque había guardado su vida. Aleluya. Amadas hermanas, en el nombre de Jesús de Nazaret, clame por su hijo, ese que está en las drogas, ese que está en desobediencias, ese que está en rebeldía, ese hijo, amadas hermanas, que está en pecado delante de los ojos de Dios. Clamemos en el nombre de Jesús, y para Dios no hay nada imposible, y para el que cree todo le es posible. Amadas hermanas, tomemos la armadura de Dios, tomemos la armadura del Señor. Efesios 6 del 13 al 18 nos dice que nos vistamos con la armadura de Dios, y esa armadura es el cinto de la verdad. Tenemos que estar plantadas en lo que somos en Cristo Jesús, en las promesas que Él ha preparado para nosotros. Tenemos también la coraza de justicia, que somos justificados, y nuestros hijos también son justificados por Cristo Jesús. Tenemos la armadura del Espíritu, que es el calzado del Evangelio, plantadas en el poder transformador del Evangelio. Dios va a cambiar sus hijos, Dios lo va a transformar, Dios lo va a renovar. Usted verá, hermana, que sus hijos vendrán rendidos a los pies de Dios, porque para el Señor no hay nada imposible. Aunque estén lejos de Dios, Dios los traerá, Dios los traerá. También veamos el escudo de la fe, plantadas en la confianza en Dios y su poder, fe en la oración, fe en las estrategias para avanzar en la batalla espiritual, porque nuestro Dios peleará por nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Tenemos la espada del Espíritu. Debemos de estar plantadas en el uso defensivo y ofensivo en la palabra de Dios. Y la oración perseverante, plantadas en la intercesión constante. En Lucas 18:1 nos dice la palabra que también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Mantengámonos ahí en la búsqueda del Señor, vistiéndonos o usando las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En segundo y último lugar, ¿cómo orar por nuestros hijos? ¿Cómo vamos a orar por nuestros hijos, amadas hermanas? Debemos de estar determinadas a clamar por los hijos, ya que nuestros hijos le pertenecen a Dios, y proclamemos que yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso tenemos que proclamarlo, tenemos que dedicarlo, que ellos escuchen que yo y mi casa serviremos a Jehová. Uno de mis hijos le regalaron un trajecito cuando era un pequeño, y entonces él muy feliz se ponía su trajecito, agarraba una su Biblia grande, que era la que le gustaba, y se iba a la iglesia muy feliz, muy feliz. Pero en una ocasión que le pusimos el trajecito, me dijo: mamá, mi abuelito así se va y lleva su Biblia. Mi papá así se va y lleva su Biblia. Mamá, a mí estoy igual que ellos, solo me falta el papelito. Queriendo decir el bosquejo para ir a predicar. Y amadas hermanas, yo declaro eso con los ojos de la fe, de que él va a andar predicando la palabra del Señor, de que él va a predicar, no solamente va a ser ministro de alabanza, sino que va a servir a Dios predicando la palabra. ¿Por qué? Porque están cubiertos con la sangre de Cristo, y porque declaramos que yo y mi casa serviremos a Jehová. Debemos de orar de acuerdo a peligros que detectamos en ellos. Nosotros bien sabemos algunos peligros que pueden llegar a la vida de nuestros hijos. Clamemos por ellos, hermanas, y reclamemos en el nombre de Jesús las almas de nuestros hijos, que ellos busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas les vendrán después por añadidura. Oremos de acuerdo a lo que esperamos que ellos sean o hagan en el Señor. Si nosotros decidimos firmemente clamar por nuestros hijos y estar en la brecha, ellos van a vivir para la gloria de Dios. Van a cumplir los planes y los propósitos de Dios aquí en la tierra. Harán la voluntad del Señor y van a servirle. Eso lo debemos de proclamar y lo debemos de dedicarse para la honra y gloria del Señor, pero también que clamar por nuestros hijos para que Dios les dé la persona idónea para sus vidas. Eso es algo muy importante. Desde que yo estaba en el vientre, en el vientre de mi madre, dice ella que ella comenzó a orar por el que iba a ser mi esposo. ¿Pueden imaginarse? Y qué lindo eso, orar por la persona que va a ser el cónyuge de nuestros hijos. Yo le pido a Dios un joven y dos señoritas temerosas de Dios, que anden en los caminos del Señor, que vivan para Dios, para que juntos le sirvan y extiendan el reino de Dios aquí en la tierra. En el nombre del Señor, tenemos que pedirle a Dios por esas áreas en la vida de nuestros hijos, pero también orando de acuerdo a las promesas de Dios para sus vidas. Isaías 54:13. Proclamemos las promesas de Dios en la vida de nuestros hijos. ¿Qué nos dice Isaías 54:13? Todos tus hijos serán enseñados por Jehová y se multiplicará la paz de tus hijos. Proclamemos la palabra del Señor. Malaquías 4:6 dice la palabra: hacer volver el corazón de los hijos y el corazón de los hijos, perdón, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera de maldición. Dios va a hacer volver esos hijos rebeldes, esos hijos que se han ido, Dios los va a hacer volver. Oremos con las promesas de Dios. El Salmo 128, versículo 3, tus hijos como planta de olivo alrededor de tu mesa. Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Lucas 10:19. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Nada va a dañar la vida de nuestros hijos, amadas hermanas, en el nombre de Jesús. Hay fe en nuestros corazones. Plantémonos, porque Jesús nos da la autoridad sobre el enemigo para derrotarlo en una forma total. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en este mundo. Y oremos por los hijos pródigos. Oremos por los hijos pródigos. En Lucas 15, del 11 al 24, encontramos la historia del hijo pródigo. Oremos por ello, pidiendo a Dios misericordia por esos hijos, pidiendo a Dios que entren en sí y que ellos decidan firmemente, sean sus mentes aclaradas, y que Dios lleve cautivo todo pensamiento de la vida de nuestros hijos a la obediencia a Dios. Que Dios también pueda poner sobre ellos espíritu de arrepentimiento y de quebrantamiento. Oremos por los hijos pródigos, pidiendo a Dios que vuelvan a Él y al hogar humillados, transformados y quebrantados por el Señor, pidiendo a Dios que prepare el corazón de los padres para recibir a sus hijos que vuelven a casa. Véanlo con los ojos de la fe, hermanas. Esos hijos que están lejos, vuelven a casa en el nombre de Jesús. Esos hijos vuelven a casa. Vuelven a casa en el nombre de Jesús. El enemigo no va a poder hacer nada con ellos, porque están cubiertos con la sangre de Cristo. En la palabra de Dios encontramos 365 veces la palabra o la frase "no temas". Y hoy Dios nos dice en su palabra, en Isaías 41:10, "no temas, hija mía, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia". No tema, hermana. Encontramos un versículo que dice "no tema" para cada día de del año. En Isaías 41:13 también nos dice la palabra del Señor: "Porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo". Hermana, Dios nos ayuda. Él nos dice que no temamos por la vida de nuestros hijos, porque Él nos ayuda. Y Jeremías, capítulo 30, versículo 10. Miren lo que dice aquí la palabra del Señor. Jeremías 30:10, "tú pues, siervo mío Jacob, no temas, dice Jehová, ni te atemorices, Israel, porque he aquí que yo soy el que te salvo de lejos, a ti y a tu descendencia de la tierra de cautividad. Y Jacob volverá, descansará y vivirá tranquilo, y no habrá quien le espante". Nuestros hijos están cubiertos por la sangre del Cordero. Isaías 49:25. Isaías 49:25. Proclamemos las promesas de Dios en la vida de nuestros hijos. Isaías 49:25. "Pero así dice Jehová: ciertamente el cautivo será rescatado, el valiente y el botín serán arrebatados al tirano, y tu pleito yo lo defenderé, y yo salvaré a tus hijos". Aleluya, amadas hermanas. Dios va a salvar a nuestros hijos. Dios va a restaurar a nuestros hijos. Nuestros hijos vivirán para Dios. Pónganse en pie y vamos a levantar un clamor delante de Dios por la vida de nuestros hijos, porque Dios los va a salvar a cada uno de ellos, Dios los va a guardar, Dios los va a restaurar. Si usted quiere pasar aquí al frente, hermana, venga. Venga y clamemos por nuestros hijos. Clamemos por nuestros hijos. Unámonos en el altar de la presencia del Señor y clamemos por ellos. Nuestros hijos serán restaurados por Dios. Nuestros hijos serán bendecidos por Dios. Nuestros hijos vivirán para la honra y gloria del Señor Jesús. Y Dios se manifestará en una forma especial. Vea con los ojos de la fe, hermana. Yo veo con los ojos de la fe a tres siervos de Dios. Ya están sirviendo al Señor, pero quiero aún más que le sirvan a Él. Veamos con los ojos de la fe. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos. Nos unimos delante de ti para clamarte por nuestros hijos, para clamarte por ellos, Señor, para que seas tú quien te manifiestes en estos momentos donde ellos se encuentran, donde ellos están. Puede ser que algunos estén fuera del país, otros estén en el interior del país, otros estén en otros lugares, Padre. Pero te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que tú toques la vida de nuestros hijos. Que en estos instantes ellos sientan un toque de tu poder. Ellos sientan un toque de tu presencia. Ellos sientan un toque de tu Espíritu Santo, Padre. Padre. Atrae, atrae a esos hijos pródigos, Señor. Atráelos a tus caminos, atráelos a tu presencia. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús de Nazaret, atrae esos hijos, esos nietos, Padre. Glorifícate en una
forma.
Padre, el milagro se ha hecho en el nombre de Jesús. El milagro es hecho, Señor, para alabanza tuya. El milagro es hecho, Señor, porque para el que cree todo le es posible. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, el milagro es hecho en la vida de tu hija, Padre. El milagro es hecho en esos hijos, Señor. Y el milagro se ha hecho para la alabanza de tu nombre, para la alabanza tuya, Señor, para la alabanza tuya, Señor. El milagro es hecho en la vida de tu nombre. El milagro es hecho en tu nombre. Señor, glorifícate, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret y por la autoridad de tu palabra. El milagro es hecho, Padre, en la vida de tu hijo. El milagro es hecho, porque para que cree todo lo mismo, en el nombre de Jesús. El milagro es hecho, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, porque nuestros hijos andarán en tus caminos, vivirán para tu honra y para tu gloria, harán tu voluntad, el temor tuyo estará en sus corazones, vivirán para ti, Señor, tu presencia será sobre sus vidas, Padre. Y gracias, gracias por tu fidelidad, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Aleluya.